Ustedes saben que la fuerte expansión de la agricultura y la forestación han puesto de relieve la necesidad de que el país avance en obras de infraestructura. Claro, las carreteras fueron construidas para soportar menos tránsito, menos carga, y en los puertos la capacidad operativa se ve superada en algunos momentos por la demanda del sector exportador. Cierto es además que en los últimos gobiernos han intentado relanzar el transporte ferroviario, pero este proceso viene muy lento, podríamos decir hasta casi bloqueado. Este lunes, otra vez, el presidente de la República en el Consejo de Ministros reiteró su preocupación por estos asuntos pendientes. A la luz de esto, nos preguntamos qué planes tiene el gobierno para atacar el déficit en obras de infraestructura, cómo va a encarar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas los cuellos de botella que se presentan en el país, cuál es la propuesta de reforma de AFE, efectivamente se avanza para incentivar, promocionar este sistema de transporte, qué falta para llevarla adelante. De estos y otros temas vamos a estar hablando en los próximos minutos con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado.
Ministro Pintado, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar acá.
Ha venido con...
De este lado, ¿no? Por lo general estoy del otro lado del receptor.
Mire qué bien. Hoy ha venido además muy pertrechado de documentos, tanto de informes, textos, como además fotografías, satelitales, planos. Supongo que va a haber material gráfico interesante para volcar junto con la transcripción de esta entrevista después en espectador.com.
Sí, sí, lo vamos a hacer porque nos parece muy útil brindar información. Y luego de haber tenido un contacto directo con la Junta Departamental, tuvimos una reunión muy buena con organizaciones representativas tanto de Rocha como de La Paloma, las que mayoritariamente quedaron satisfechas con lo que nosotros hicimos. Siempre hay alguien que no está de acuerdo, obviamente.
Usted arranca entonces así por el tema de La Paloma, porque claro, los gráficos que están aquí a su lado son del puerto de La Paloma. ¿Qué vamos a consultarle sobre este punto, Juan Andrés? Porque era uno de los temas a tratar en la entrevista.
Sí, por empezar, ¿cuál es el destino? Ya está definido que efectivamente allí habrá un puerto maderero. El plan que ha impulsado el Ministerio de Transporte también comprende otros usos del puerto, el puerto pesquero, el puerto turístico, además del puerto maderero. Usted ha afirmado además que se debe apostar a un puerto multimodal, es decir, con varias funciones. ¿Qué puede decir con respecto a la preocupación de los vecinos?
Bueno, primero, nosotros queremos quitarle la característica de puerto maderero, porque es insuficiente. También yo podría decir que el anillo perimetral de Montevideo es un anillo maderero, porque pasan camiones de madera. La idea nuestra es un puerto multipropósito. ¿Qué confirma esta actitud nuestra? Los hechos. Nosotros ya hicimos un llamado el 2 de abril, 2 y 4 de abril, el 2 salió en el diario El País de Montevideo, el lunes 4 en el diario del Este de Rocha, donde hacemos un llamado para la terminal pesquera. Y declaramos viable una iniciativa de un sector privado, es un consorcio formado por SACEN, Forestal Oriental y Christoffersen, mediante el cual, aprovechando una ley existente en la que se puede adelantar obras a cambio de futuras tarifas, nos hicieron una propuesta que todavía no se concretó, falta firmar los contratos. Yo declaré que eso era viable. Después hay que firmar los contratos. Los contratos, para ser firmados, tienen que aceptar las condiciones que nosotros planteamos, que son las que acordamos con la Intendencia de Rocha, y como primicia les digo, con la Intendencia acordamos una comisión de seguimiento institucional de la evolución del desarrollo portuario. En el día de ayer, con el Ministro Lescano, acordamos que se incorporará también el Ministerio de Turismo, para darle garantías a todos. Se acordaron desvíos de tránsito, nosotros compramos 51 hectáreas el año pasado y por adentro de esas hectáreas vamos a hacer circular los camiones, que tendrán una veda veraniega en la que no podrá circular ningún camión.
O sea que
ahora todo el tránsito pesado va a ser desviado, incluido el que va a La Paloma con combustible, con cerveza, con todas esas cosas.
¿Cómo va a ser eso? Porque uno de los cuestionamientos de los vecinos tenía que ver justamente con el tráfico, con el pasaje de camiones en forma reiterada en época del verano con madera.
Bien.
En definitiva, estas 51 hectáreas que adquirió, ¿dónde están ubicadas? ¿Qué uso se le va a dar?
Están acá, digo, es imposible verlas en la radio, aunque los que lo siguen por internet sí lo verán. Son 51 hectáreas ligadas al puerto que están compradas con un propósito que es el aumento del área operativa terrestre del puerto.
Sí, entiendo bien, es una faja de tierra paralela a la playa de La Aguada, digamos, ¿no?
Paralela a la playa de La Aguada. Que créanme, en esta etapa nosotros no vamos a utilizarla, esto es hablar de un puerto, pero el desvío para usar poco la ruta 15 ingresaría a nuestros terrenos para entrar directamente en el puerto.
O sea que se hace un camino o una ruta interna a esos 51 hectáreas para llegar directamente al puerto de La Paloma.
Exacto, pero por ahí va a ingresar todo lo que tenga que ver, porque yo aclaro, los contratos de la madera todavía no fueron firmados, puede que no acepte las condiciones que planteamos. Ahora el muelle se va a seguir construyendo. ¿Por qué nosotros queremos un puerto multipropósito? Porque no queremos cometer el error del pasado de depender de una sola actividad. Cuando uno hace un puerto para una sola actividad económica, cae la actividad económica, cae el puerto. Acá hay posibilidades de transportar cemento en el futuro, de que vaya hacia el Brasil. Está la soja también en el medio, está el arroz, está los olivos, hay una cantidad de producción. La otra cosa que quiero aclarar, el área que vamos a usar de acopio para que los camiones no transiten en el verano, es una hectárea, ocupa un espacio ínfimo del puerto, es esta área. Y esto,
es decir, es una hectárea ubicada frente al puerto mismo, ¿no?
Frente al puerto del lado del espigón donde hoy está el obrador.
Ese es un área que usted definía como de acopio, que va a permitir que durante el verano no haya movimiento de camiones.
Exactamente. Y esto es un máximo de 260.000 hectáreas. Hay más madera en Rocha. Y lo que yo le decía...
¿El máximo es de, perdón?
260.000 hectáreas anuales. Estamos hablando de 30 camiones diarios en el periodo no estival. Hoy circulan más de 180 camiones diarios en la ruta 10 y 15, solo que en vez de ir al puerto, van hacia la ruta 9, que es la que saca, para hablar solo de madera, 200.000 toneladas al año de madera salen por la ruta 9. La producción de madera se incrementa, una parte de ella la vamos a sacar ahí, por el puerto, nosotros somos los que fijamos qué es lo que entra y qué es lo que no, así como el puerto de Montevideo establece contratos, no es que la gente va y descarga y se va. La otra aclaración...
Una precisión, que... entonces, el máximo sería 260.000 toneladas de madera
anuales.
Por año.
No es para la producción del Uruguay es escaso, pero es un alivio. Mm. Y nos desarrolla el cabotaje nacional. Segunda aclaración. El barco va a estar un día, 5.000 toneladas, que es lo que puede cargar el barco, se cargan en un día. Y hay 5 días, porque hay otro de espera, bueno, son 2 días que utiliza el barco, 5 que quedan libres para otras actividades. No vamos a utilizar exclusivamente el área para madera. Y tenemos un área de pesca y un área turística que lamentablemente el puerto deportivo, que ya lo construimos, porque en este puerto, en el quinquenio pasado, se gastaron más de 11 millones de dólares. Y yo no voy a tirar 11 millones de dólares al mar porque no se quiera sacar parte de producción. Lo que decimos nosotros es, hagamos compatible el funcionamiento productivo con el turismo, que es un bien a preservar también.
¿Qué pasa con el puerto deportivo, decía entonces?
El puerto deportivo no tiene una ocupación de amarras satisfactoria, y esto es claro porque los nautas no les apetece, no les es placentero transitar por aguas oceánicas. Eso, ustedes hagan una consulta en Punta del Este, a todos los que tienen yate, no les gusta navegar por aguas turbulentas. Sí vamos a hacer un llamado para puertos de crucero, porque los cruceros ya son de mayor porte. Y ahí entra la tercera etapa, que es en esta zona, donde habría capacidad para un dragado a 9 metros, y ahí tenemos que ver una inversión privada, donde los cruceros podrían atracar directamente en muelle. Pero esto,
cuando habla de cruceros, ¿qué tipo de naves se refiere?
Son cruceros, hablamos, el director de hidrografía habló con los principales, en la Feria de Crucero Mundial, los principales operadores de cruceros que transitan en esta región. Ellos creen o aspiran a llegar a un 0,5 de captación del turismo brasileño, hoy están en 0,1 para cruceros, son 900.000 personas más. Nuestro director les ofreció 2 puertos para... como punto de
pero escala. ¿Hablamos de los cruceros que vienen a Montevideo y Punta del Este? ¿O
estamos hablando
más
de
chicos?
Sí, o más chicos. Más pero chicos. Con 9 metros llegan esos. Uh-huh. Ahora, yo pongo la infraestructura, los privados hacen los negocios. Yo no voy con un revólver, le digo, usted tiene que pasar por La Paloma. Porque... Pero ofrecimos Colonia y ofrecimos La Paloma. La Paloma creemos que es más adecuado para lo que nos decían. Nos respondían cruceros temáticos, ecologistas, en fin. Hay cantidad de cruceros que son temáticos. Pero antes pueden bajar como bajan en Punta del Este, contenders, eso estamos abiertos. Nosotros estamos dispuestos a concesionar el puerto deportivo, porque todos los puertos que dan pérdida, nosotros queremos pasárselo a los privados. Los que dan ganancia, como el de Punta del Este, no. A lo sumo hacemos asociación, pero Punta del Este nos da una ganancia bastante interesante. Quiere decir todo esto que fortalece la idea de puerto multipropósito. Y ayer definimos a los pescadores artesanales ya empezar a construirles todo lo que es la infraestructura para la venta de sus productos, al igual que lo tienen los pescadores artesanales de Punta del Este. O sea, el mismo tipo de establecimiento para que ellos puedan comercializar ahí, con cierto marketing, sus productos. Falta que se concreten el negocio este de la madera, hay que firmarlo. Las empresas no pueden decir, no estamos dispuestos a aceptar esas condiciones, mucho gusto.
¿En qué etapa está esa negociación?
Y estamos en la etapa preliminar. Nosotros le planteamos que no queríamos que nadie hiciera una sola inversión hasta no tener toda la mayoría de los consensos locales a favor. Ya estamos en esa etapa, los partidos políticos lo aprueban. La mayoría de la gente de la Liga de Fomento de La Paloma apoya el puerto multipropósito con controles. Nos plantearon que ellos querían participar del seguimiento, nosotros estamos de acuerdo. Y estamos a punto de generar una comisión asesora de esta institucional para que las fuerzas como la Liga de Fomento La Paloma y la Corporación Rochense de Turismo acompañen la evaluación de la evolución del puerto, nos alerten sobre algunas cuestiones que pudieran estar saliendo de los compromisos, porque yo detecté que lo que hay es desconfianza.
Ahora, sí, esa parecería ser la palabra, sí.
La desconfianza solo se tira abajo con hechos. No hay otra vuelta, porque es una apuesta que confío o no. Salvo, dejo aislado algunos planteos que se nos hicieron en la reunión de que no querían más madera en el Uruguay. Bueno, yo eso no lo puedo resolver. La madera está, la soja está, el arroz está. Mi función es crear las infraestructuras para que los privados, si entienden que tienen un negocio allí, salgan por ese lado.
¿Pensaste tanto que te quedó chico el SMS?
Manda un mail en perspectiva@espectador.com.uy.
Una pregunta más sobre el puerto de La Paloma antes de la pausa.
Sí, Rosario estaba comentando más temprano que hay obra ya, la segunda etapa proyectada para el puerto de La Paloma se está llevando adelante, tiene que ver con el fortalecimiento de los cimientos para permitir que mucho más carga se pueda manejar justamente en el muelle número 2 en particular. Si no sale el acuerdo este para compartir digamos, parte del puerto de La Paloma en una terminal maderera, ¿qué destino va a tener? Porque eso ya se está llevando adelante.
Con madera o sin madera va a tener otros destinos. Nosotros,
por ejemplo,
vamos
¿qué?
A terminar. Cemento es una. Hay una planta de producción de cemento en Pan de Azúcar, cuyo principal destino es el Brasil. Tengamos en cuenta 2014-2016, Mundial y Olimpíadas. Mm. Eso va a implicar una demanda de cemento muy grande de parte de Brasil.
Pero eso ya está arreglado, que sale producción de ahí.
A ver,
ahí
tenemos que resolver el tema de AFE, porque eso está ligado a que ese cemento entre por vía férrea, desde Pan de Azúcar a La Paloma. Estamos...
¿Qué otros ejemplos de producciones que saldrían por esa
arroz
terminal?
Es otra posibilidad muy grande. Y después estuvimos hablando, bueno, esto no es el puerto de aguas profundas.
Claro, ese es el otro punto para
y
precisar.
Y esta operación, este puerto limitado, en realidad deja, hablando en términos deportivos argentinos, al puerto de La Paloma como potencial puerto de aguas profundas en zona de promoción, o sea, peleando el descenso, o sea, fuera de categoría. El presidente ya anunció que un puerto de aguas profundas allí afectaría al turismo de una manera que no queremos afectarlo. Así que la locación del futuro puerto de aguas profundas se va alejando de La Paloma.
Hay una cantidad de preguntas más para el ministro Enrique Pintado a propósito de infraestructura en términos generales, carreteras, por ejemplo. Algo sobre el puerto de Nueva Palmira y sobre todo AFE, que acaba de mencionar. Bueno, con esos temas continuamos en los próximos minutos. Seguimos en la entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado.
Ya desde temprano, ministro, han llegado inquietudes desde la audiencia a propósito del estado de las rutas, pero recogíamos aquí en perspectiva el testimonio del gerente de la Intergremial de Transportistas de Carga, Humberto Perrone, que decía que la situación de las carreteras en todo el país es realmente preocupante. Vamos a escucharlo.
En general, las rutas se encuentran en un estado regular. Hay rutas que realmente están en un estado bastante malo y otras que han sido mejoradas. La ruta 3 y la ruta 24 han sido mejoradas en estos últimos tiempos y están bastante transitables. Estuvieron bastante peor hasta hace poco. Hay rutas que realmente están muy mal Que son las rutas que ahora se están usando para sacar la producción sojera, por ejemplo. Por el otro lado, el bypass de Dolores también está mal y más o menos en las mismas condiciones. Los camiones se circulan prácticamente al paso del hombre. Pero en general, las rutas que se están usando, que no son las rutas primarias en particular, sino que son rutas más localizadas, realmente están mal en este momento.
Ministro, ¿a su juicio es problemática la situación que se describe?
Sí, hay lugares donde hay problemas y hay otros donde no. Yo siempre digo, entro en esto, lo marco como un dato estadístico, pero de poca relevancia, sinceramente. El 46% de las rutas está en buen estado. Pero ese número no quiere decir nada, porque cuando uno transita por una ruta que está en mal estado, es el 100%.
Es el 100%, claro.
Yo tengo un amigo legislador de otro partido, que se iba a hacer un estudio y me dijo, no, pero, digo, ¿pero qué chances tenés? No, 1 en 3,000. Y él fue uno de los 1 en 3,000. Uh-huh. Entonces pasó a ser el 100% de entrada y falleció. Entonces, nosotros hemos tomado medidas ahora, el bypass de Dolores que señalaba Perrone. Quiero cómo contarle cierta indignación interna que tengo. La licitación la hicimos en febrero y todavía no me llegó el expediente para la no objeción para que se adjudique y se empiece a trabajar. Si no acortamos esos tiempos, la verdad...
¿Y eso de quién depende?
Y los caminos burocráticos y todas estas cuestiones, que va al Tribunal de Cuentas, que viene, que... En fin, hay que buscar un mecanismo más ágil para asegurar transparencia, que es lo que se quiere.
¿Y eso está sobre la mesa?
Yo no sé, no me quiero meter en eso, quiero resolver eso. Yo creo que las PPP a nosotros nos permite, la participación público-privada nos permite agilidad. Y la otra cuestión es, bueno, ¿cuánto contribuyen los sectores que usan? En muchos países el criterio es cuánto usás más pagás. El automóvil no destruye la ruta, realmente, el que destruye la ruta es el transporte pesado, que no aporta absolutamente nada para la infraestructura. Entonces estamos haciendo un estudio...
¿Cómo que no aporta nada?
Salvo los impuestos generales, pero hay...
¿Y peajes?
Peajes muy pocos, ruta 1, ruta 5 al sur, ruta 8 al sur... y la interbaniaria por la que no puede circular transporte pesado. Así que yo no digo ir al sistema de peajes porque también quiero analizar en el estudio que estamos haciendo si una intervención mía no está afectando competitividades, pero por lo menos quiero transparentar que doña María, cuando compra sus productos de canasta alimenticia, está destinando algún dinero a la infraestructura que nunca va a usar en su vida y que la usan otros. Después hay problemas de... El objetivo del quinquenio es, miren, nada agradable para un ministro de obra pública, que lo que quiere es inaugurar obra nueva. Pero nosotros nos guiamos por el objetivo país. ¿Cuál es? Asegurar una adecuada conectividad entre las unidades de producción y las terminales de salida de producción. Entendiendo por producción bienes materiales y servicios. El turismo también es una producción y hay que asegurar una adecuada conectividad. Solo que la unidad de producción está en los lugares donde ingresan los turistas. Ahí tenemos todo las áreas de acceso a puertos empiezan a ser determinantes para ir asegurando la conectividad. Con el Ministerio de Ganadería vamos a trabajar juntos, ya lo estamos haciendo, para determinar en el futuro por dónde estarán saliendo las producciones y en qué tiempo, para poder anticiparnos, porque acá seguimos corriendo de atrás. Tenemos un presupuesto de 500 millones de dólares para el quinquenio, que este año vamos a usar casi 210 millones de dólares con los 25 que le damos a las intendencias para la caminería departamental, 185, 300 lo vamos a usar en ruta. Ahora precisamos 600 millones de dólares más por la ley de participación público-privada, que nos permite tener más flujo, menos endeudamiento y... lograr un sistema donde el privado se hace cargo del proyecto, la ejecución y el mantenimiento por 10, 15, 20, 25 años de la ruta, para salir de los ciclos presupuestales que son coincidentes con los ciclos electorales.
Ministro,
porque la obra pública se concentra al final, después cae, después lo mismo. No, sigamos. Si no, no salimos más.
Dos puntos. Hoy comentábamos que hay acuerdo en el Frente Amplio, incluso con algunos sectores del Partido Nacional. Hoy se va a procurar acuerdo con el Partido Independiente para impulsar este proyecto de las PPP. si estaba vigente antes de fin de año como pretende el Poder Ejecutivo, ¿qué es lo primero que va a ver la población en función de esta nueva norma?
Bueno, está claro que tener la ley no significa que las mentalidades cambien, porque acá hay que acostumbrar al sector empresarial también. Y nosotros tenemos un sector empresario que está acostumbrado a ser contratista del Estado y no arriesgador de capital.
Entonces,
y esto va a llevar un proceso. Nosotros lo tenemos planificado donde el impacto mayor de las PPP va a ser cada vez más fuerte en el final del periodo. Y hay que hacer llamados internacionales. Ayer estuvimos reunidos con el presidente, con empresarios brasileños, donde los invitamos. Estuve reunido con el embajador de Qatar y con Emiratos Árabes para que ellos también intervengan en la financiación. Entonces, hay que acostumbrar a los financiadores, porque hay tres actores en esto. Está el Estado, los privados y quienes financian.
Pero por lo que usted dijo hace minutos nada más, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en particular están muy jugados
a ese
mecanismo, el de las PPP. Usted señaló una cifra, $600 millones. $600 millones de inversión está previsto que vengan por ese lado.
Sí, claro.
¿En este periodo de gobierno?
En este periodo de gobierno.
Con la ley aprobándose ahora este año, ¿se llega en 3 años, que son los que van a quedar del periodo, a conseguir contratos,
se llega,
socios, Emiliano, inversores que permitan que efectivamente se vuelquen $600 millones por ese lado a la infraestructura?
Bueno, a ver, si de los $500 millones que dispongo en el presupuesto estatal, destino 185 en el primer mes, estoy destinando un 85% más del promedio, es porque nosotros sabemos que eso va a jugar en los años venideros y concentramos todos los recursos presupuestales en el primer periodo. Ese es un poco el secreto. Y esto va a caminar. Había plan B si no aprobaban la ley de participación público-privada, porque tenemos la Corporación Vial del Uruguay, que es una empresa privada de propiedad estatal, que había que modificar su vigencia, porque esto tenía un tiempo de duración, y hacer lo mismo que hacemos a través de ella. Pero bueno, no va a ser necesario.
Pero entonces, ¿qué
es
lo urgente?
Si estamos jugados a un cambio de mentalidad en el Uruguay, donde los empresarios asumen riesgos, el Estado es cierta garantía, y donde intervienen los fondos de financiación. Esta es la otra. Hay un actor de los fondos de inversión que interviene financiando esas obras, banco, todo el sistema financiero, pero dedicado a la infraestructura.
¿Y qué es lo urgente que va a salir?
Lo urgente es toda la accesibilidad a puertos y todo lo que tiene que ver con lo que va a ser el desarrollo de la hidrovía Uruguay-Brasil. Entonces, ¿qué es lo urgente? Accesos a Fray Bentos, accesos a Nueva Palmira, accesos a Montevideo. Nosotros los mismos problemas de Nueva Palmira los tenemos en Montevideo. Hay que empezar a terminales de espera. Miren, les doy una anuncio.
Yendo al caso concreto de Nueva Palmira, hay hace meses, no sé si no años, incluso iniciativas privadas para que esa playa de espera de los camiones no esté frente al puerto, esté en otro lugar, eventualmente a 10 kilómetros del puerto, y tenga buenos servicios para los camioneros, desde servicios higiénicos a comidas, etcétera. ¿Qué está pasando con esa posibilidad?
Bueno, yo agrego una cosa más, no solo servicios, sino que todo el tramiterío burocrático que hay que hacer en el puerto se haga antes. Si el camión salga, como lo vi yo en Zaragoza, en la Feria del Agua, salga autorizado y va directo a carga.
Claro, se llama al camión a que llegue hasta el puerto solo en el momento en que ya están prontos para recibirlo.
Exactamente. Ahora, ¿qué pasó? Y acá hago una autocrítica, Emiliano, porque nosotros también nos equivocamos. Conversamos con muchos privados y nos quedamos a la espera de que en enero entraba una iniciativa privada de privados que ya tenían el terreno a 12 kilómetros del puerto. Dijimos, fantástico, ahora la iniciativa no llegó. Y ayer resolvimos hacer un llamado. Bueno, hagamos un llamado a interesados para construir esa playa. Porque mientras tanto, sí, resolvemos el mientras tanto con lo que ya tenemos aprobado. El viejo desvío de tránsito, repararlo. Trabajar sobre el nuevo desvío de tránsito, que evite que pase por Carmelo y Nueva Palmira. Trabajar sobre otra resolución que tomamos. Se va a impedir el tránsito pesado por... se desvía el tránsito pesado a Nueva Palmira por las rutas 54 y 12. No se puede entrar a Carmelo, no se puede entrar a Nueva Palmira. El problema es que se hicieron estas obras y no se pensaron en los accesos. Yo no me gusta mirar para
usted
el pasado,
porque
no me gusta pelearme con el pasado, porque no tiene ningún sentido.
Para redondear este capítulo y pasar a la pausa que está pendiente, Usted decía que un problema parecido se da en el puerto de Montevideo.
Sí, sin duda.
¿Y qué solución está prevista para eso, bueno, para la playa,
está todo
de estacionamiento
el desarrollo
y operativa de los camiones?
Está todo el desarrollo de Punta de Sayago. Ahí también vamos a construir una terminal de espera parecida a la que está aquí. Mi idea es, no va a ser en este quinquenio, que podamos concretar una circulación interna. No puede ser esto. Está bien, los accesos de Montevideo se crearon para el puerto, pero es una rambla más. Y por lo tanto circulan los automóviles. Y venir en la mañana, pasando, yo paso todos los días por allí, con las colas de camiones, es un riesgo. Y la accidentalidad está ahí. Entonces hay que buscar maneras de que la entrada sea por menos lados y cuanto más distantes de la ciudad mejor. Y eso es posible, ahora requiere inversiones. Mientras tanto, terminales de espera para que no estén esperando en la calle, para que cuando se les da 15 minutos para que ingresen a descargar y se van. Todo eso hay tecnología para poder hacerlo. Y en eso estamos con la Intendencia, con la ANP, con AFE y con el Ministerio trabajando.
¿Y AFE se reformará? ¿AFE finalmente, después de tantos años, después de tantos intentos? Con ese tema venimos en el final de la entrevista al ministro Enrique Pintado. Entramos en la última parte de esta entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. Una entrevista que podría extenderse 2 horas, 3 horas, porque la temática que abarca su cartera, sobre todo tan ligada a la infraestructura, hoy arde en la agenda nacional. Por ahí pasan buena parte de los desafíos vinculados con el desarrollo del país, ¿no? Por ejemplo, nos está quedando el tema AFE en el camino.
Sí, que tiene justamente a la interna del gobierno hoy una negociación para ver en definitiva si sale un proyecto, si sale un proyecto. ¿Cómo viene esta discusión? Porque ya hay manifestaciones públicas muy contrarias a la propuesta del Ministerio de Transporte de convertir todo lo que es la gestión de los ferrocarriles en una empresa privada, o sea, que se maneje en la órbita privada, resistencia del sindicato y también de algunos sectores como el Partido Comunista. Esto efectivamente, como dice este oyente que dice, apuesto que AFE sigue muriendo con los ojos abiertos. ¿Es realmente un riesgo que efectivamente nada salga de esto?
Bueno, antes del riesgo, nosotros nos paramos siempre frente a todos los problemas en dos cosas. Lo mismo lo hicimos para La Paloma, lo hacemos para esto. ¿Qué dice el programa de gobierno del Frente Amplio? Lo de La Paloma es claro que estamos, se lo leímos otro día a la Junta, ahí de los... no me acuerdo las páginas ahora, pero en el Uruguay productivo y en el Uruguay integrado hay toda la fundamentación de por qué tenemos que desarrollar, no en el lugar físico, en la infraestructura y el desarrollo portuario. Esto. En AFE son dos renglones que dicen muy claro que AFE tendrá que ser el medio de transporte más principal, que sí que admite que haya otros, que el control de la empresa tiene que estar en manos del Estado y que el Estado debe tener la mayoría del capital. Esta línea es muy importante, quiere decir, bueno, el control de la gestión tiene que ser estatal, pero la mayoría del capital, cuando uno dice la mayoría del capital, quiere decir que hay otro. Cuando habla de capital, habla de capitalismo, y cuando habla de capitalismo, habla de privados. Así que está admitida en el programa del Frente Amplio, que es el que yo me guío, la asociación público-privada.
Pero entiende que AFE
que
es una sola.
No la estamos planteando nosotros.
Entiende AFE como una sola.
No lo
¿Infraestructura?
Establece así. No, la infraestructura está aparte, porque en el programa de infraestructuras habla del desarrollo de las infraestructuras.
Queda claro entonces que AFE puede dedicarse exclusivamente a la gestión del transporte,
sí,
y no de
no
la infraestructura.
Yo no hablaría de nombres, ¿sabes por qué? Porque los nombres es una cuestión que nosotros estamos manejando en forma diferente.
Pero lo cierto es que se está pugnando por una reforma donde se separe las vías férreas y
claro,
la gestión del transporte por esas vías férreas.
Acá está justamente lo otro que pensamos. Bueno, la segunda cosa que pensamos es cómo preservamos sin... quedándonos como estamos, liquidamos AFE. Eso es así. Segunda cosa, ¿cómo le damos a la empresa de transporte ferroviario las mismas capacidades que tiene el privado para hacer negocio, las mismas facilidades? Segunda cuestión que nos queremos responder. Porque si nos quedamos en el discurso viejo, lo que hacemos es colaborar, ser un socio, como decía el oyente, para hundir el ferrocarril.
Ahora, ¿pero AFE podría seguir así con el subsidio del Estado como ha seguido hasta ahora?
Sí, pero a ver,
¿por qué,
no es
¿por qué
bueno
moriría?
Para el país,
no, se lo pregunto por el absurdo, porque realmente esto que usted acaba de decir se viene repitiendo año tras año.
Está bien, pero
y
nosotros...
hay subsidio del Estado y, en definitiva, AFE. ¿Cuántos trabajadores están en la órbita
estamos
de AFE?
Estamos en 1.070 y pico, pero hay un 8% de crecimiento del Producto Bruto Interno. En la revolución productiva que estamos teniendo...
¿Pero hay trabajo para 1.070 trabajadores?
No, no, pero yo diría, ese es el problema final. Mm. Lo que digo es, tenemos una necesidad de infraestructura para que la producción salga. Esto es un hecho. Los problemas, las buenas noticias del Uruguay son problemas para el Ministerio de Transporte. ¿Está claro? Queremos resolverlo. ¿Qué dijimos? Bueno, las carreteras, que es la infraestructura vial, está separada de las empresas de transporte que circulan por ellas, sean estas privadas o estatales. Bueno, nosotros queremos separar la infraestructura, que haya una unidad, porque esta es la parte deficitaria del asunto, que AFE o una entidad estatal se encargue de la infraestructura y del control de tráfico. Porque hoy la ley admite que los privados puedan circular. Ahora, el problema es que los privados para circular le tienen que pedir permiso al competidor. Supongamos que esto fuera todo privado. Y el dueño de la empresa ferroviaria es el dueño de los permisos de circulación de sus competidores. La tendencia, ¿cuál va a ser? Todo aquel transporte que me pueda eventualmente perjudicar en la competencia, no lo autorizo. ¿Está claro?
Sí.
Bien. Nosotros lo que decimos es, hay que empezar algo nuevo, una empresa de transporte ferroviario, de propiedad estatal, pero de derecho privado, para que pueda hacer los negocios. O sea, ya no es la mayoría del capital estatal, es totalmente estatal, 100% estatal, pero funcionando dentro del derecho privado, que elegirá a los funcionarios que precise, y el resto irán a la AFE Infraestructura o irán, buscaremos una forma de salir. Esta idea, la idea del Ministerio de Economía, Transporte y Obras Públicas y del propio presidente, por lo menos le queremos llevar al presidente la idea que nosotros hicimos y que fue el aval que nos dio para construir el proyecto, junto con las propuestas que dicen, no las quiero simplificar mucho, pero algunas dicen, lo mismo que ustedes plantean se puede hacer desde el Estado. La pregunta nuestra fue, ¿por qué no lo hicimos ahora, hasta ahora? Pero bueno, hay una hipótesis de trabajo que es esa, pero que admite que puede haber una separación de la infraestructura y del control de tráfico de la empresa ferroviaria, y hay otra que dice que no, que se puede mejorar todo desde ahora, que lo que se precisa es más dinero. Para simplificar las posiciones que hay, el viernes vamos a terminar de sintetizar dónde están los acuerdos, dónde están las diferencias. Lo hablaremos con el presidente y el presidente enviará. Que vamos a enviar un proyecto al Parlamento, no tengas dudas. ¿Nosotros qué camino elegimos? En vez de mandar el proyecto del Poder Ejecutivo al Parlamento y después discutirlo, quisimos ahorrarnos discusión y empezar a elaborarlo entre todos antes. No fue posible llegar a un acuerdo total, por lo menos hasta hoy. Ojalá el viernes podamos. Si no podemos, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de enviar un proyecto. Y después veremos qué pasa. Si ese proyecto no prospera, tendremos que ir a un plan B. Pero lo cierto es que el Uruguay no puede darse el lujo de perder el transporte ferroviario.
Pero el problema es que ideas parecidas a esta que usted acaba de exhibir se han intentado en periodos de gobierno anteriores. En el periodo Vázquez, pero en gobierno de los partidos tradicionales también. Y siempre ocurre que terminan bloqueadas. En particular el sindicato y sectores del propio Frente Amplio parecen tener un poder de veto enorme en esa materia.
Sí, yo me gusta siempre, en las PPP parecía que íbamos a tener un veto fundamental y sin embargo se despejaron, se abrió el camino.
¿Esto es más fácil que las PPP?
No, es más difícil y también les quiero decir, soy un poquito más pesimista que con las PPP. Con las PPP yo tenía un entusiasmo y un optimismo. Y no porque no me lo dé la razón, pero ahora salvo una de las principales objeciones que la izquierda hacía, que era que esto no fuera una privatización. Bueno, avalados en el programa del Frente Amplio que admitía la sociedad con privado, nosotros hacemos una sociedad estatal en el derecho privado, porque para hacer negocios uno no puede estar pidiéndole permiso al Tribunal de Cuentas cada dos minutos. Yo tengo que hacer un negocio con un arrocero para compartir vagones y transportar con ANCAP, con este, con el otro. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuidado, si todo queda como está, los espacios que se dejan vacíos en la política, en la producción, en el deporte, alguien los ocupa. Y el Uruguay tiene una necesidad enorme de transportar su producción por otra vía complementaria.
Hasta ahora lo he hecho.
Brasil está terminando la interconexión con Libramento. Ellos están apostando al puerto seco de Rivera que nosotros vamos a construir ahí. Y la empresa que está construyendo eso es ALL. ALL no tiene hoy legalmente ningún impedimento para poder transportar en Uruguay si lo quisiera hacer.
¿De qué manera? Ah, de con tren.
Con tren. Ellos tienen tren. Entonces, cuidado, porque en el mundo todo se mueve. Y los demás también se mueven. Y nosotros estamos en el Mercosur, integración regional, y etcétera, etcétera. Entonces, no podemos decir Mercosur para todo lo demás, menos para esto, ¿no? El Mercosur es para todo. Y eso puede implicar también, entonces yo digo, o actuamos y hacemos de esto una empresa eficiente, operativa, ágil, moderna, con tecnología, o otros ocuparán el espacio, porque la necesidad existe.
Ministro Enrique Pintado, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte con esas gestiones que vienen ahora. Da la impresión de que allí hay una pulseada fuerte que se viene, ¿no?
Sí, crítica. Ojalá el poder de convencimiento. A mí me gusta más convencer que vencer, porque esto no se arregla venciendo. Pero en algún momento hay que tomar la decisión. Todo el mundo de acuerdo no puede estar para todo. Y la decisión, cuando uno la toma, a veces tiene costos personales. Por supuesto, muchas veces hay que hacerlo.
Tomar una decisión de esas puede implicar que hay que asumir el riesgo de que vengan resistencias, movilizaciones, referéndum, todo ese tipo de cosas. Hay que llegar a ese extremo de determinación, ¿no?
¿Sabe qué pasa, Emiliano? Que acá hay que mirar cuál es el interés del país. Y yo siempre me ubiqué, así. ¿Dónde están las mayorías? ¿Cuál es el interés de la mayoría? Bueno, aquí para el interés de la mayoría, en todos los sentidos, ¿eh?
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Volvemos.